Gracias otra vez te doy a ti. Y Señor, yo te pido a ti que tú suples las necesidades de esta iglesia. Padre, tú las sabes, nadie más tiene que saber. Gracias todos esos años que tú has sido fiel. Entonces, Pa, ponemos nuestras vidas en tus manos y confiamos en ti. Edifica tu iglesia si hay alguien que no te ha conocido. Te pido en el nombre de Jesús su alma hoy. Amén. En Jeremías 51, Jeremías capítulo 51, dice en 51:1, dice: así ha dicho Jehová, y aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levanten contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entensa su arco, y al que se enorgullece de su corazón: no perdonen a sus jóvenes, destruyen todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado o no han sido abandonados de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Ok, hay algo muy bonito aquí. Primero, está hablando de Babilonia, que va a destruir Babilonia, pero luego empieza a decir: mira, Judá o Israel, el pueblo de Dios, no ha sido abandonado. Que Dios, aunque su tierra estaba llena de pecado, Dios iba a seguir trabajando con ellos porque son el pueblo de Dios. Bueno, como digo, esto es algo bonito. Los años que tengo trabajando en Cerezo, enseñando la palabra, 15, 16 años ahí en Cerezo, ¿cuántas personas he hallado que eran creyentes? Que fuera, en un tiempo u otro, habían aceptado el Señor. Y ellos no solamente creen en Dios, pero habían en un tiempo en su vida, dicen, aceptado al Señor Jesús, y ahora se encuentran en Cerezo. Y les pregunto, y casi todos dicen lo mismo: es mano de Dios. Dios me tiene aquí. No para predicar, no para alcanzar almas, es que anduve mal. Y Dios no dejó de tratar conmigo, no me mató nada más así. Ya las circunstancias, mi vida, y me tiene aquí para despertarme otra vez. Israel anduvo bien mal, apartado de su Dios en todo pecado, pero Dios no había olvidado, no había abandonado a ellos. Todo lo que pasó con ellos, todo el castigo, fue para hacerlos un día volver a Él. Este es un Dios de amor, un Dios que ama a su Hijo y lo castiga. No quisiera estar en los zapatos de los judíos. Yo quiero andar bien y no recibir la disciplina del Señor siempre. Quiero andar bien. Pero yo sé, si tropiezo, Dios, que me ama tanto, no me va a dejar tirado. Va a venir con su castigo porque me quiere levantar. Hablando otra vez de los judíos, huyen de en medio de Babilonia y libran cada uno su vida. Hablando de su pueblo que fueron cautivos a Babilonia, ahora va a castigar Babilonia y dice a su pueblo: salgan de Babilonia porque voy a destruir a Babilonia, para que no parezcan a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Para salvar nuestras vidas, tenemos que huir de Babilonia, o el sistema mundana, o este mundo, para no ser destruidos con ellos. Viene el juicio de Dios sobre esta tierra. Y el que es de la tierra, el que es mundano, el que tiene su enfoque, su vida aquí en la tierra, va a ser destruido con la tierra y con los que no conocen a Dios. Pero el que es de arriba, o nacido de arriba, que tiene su vista, su enfoque arriba, va a ser salvado. En Jeremías, verso 7. Copa de oro, cuando Dios estaba usando Babilonia contra las otras naciones. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos. ¿Cómo es esta palabra? Aturdieron, por tanto, las naciones. Este Babilonia, la gran Babilonia que cubrió la faz de la tierra, que era el poder de la tierra, pero no quiso su Salvador, no quiso el Señor Jesús, aunque era el más poderoso en la tierra, un superpoder. Pero este superpoder no era Babilonia. Era Dios usando Babilonia y dando a Babilonia este poder por un tiempo para castigar su pueblo y las naciones. Y no era de ellos mismos, sino Dios. Y ellos nunca reconocieron esto. Y luego Dios tenía que destruir a ellos. En verso 8, en un momento cayó Babilonia y se despedazó, gimen sobre ella, tomen bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, déjenla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha lanzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias, vengan y contemos en Sion, en Jerusalén, la obra de Jehová nuestro Dios. Limpien las saetas, embracen los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. ¿Y quién? Persa. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Entonces, otra vez, primero, Dios hizo Babilonia un superpoder, pero nunca quiso conocer a Dios, que este poder venía y pertenecía a Dios, y luego ahora va a mandar los medios y los de Persa en contra de ellos para destruir a ellos. Qué raro, ¿eh? Levanten banderas sobre los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, disponen celadas, porque deliberó, gracias, Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Entonces ya va a pasar lo que Dios había dicho: tú, la que mores entre muchas aguas, Babilonia, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Bueno, acuérdense, en Apocalipsis habla de la gran ramera, refiriéndose a Babilonia, y habla mucho los términos de este libro, se encuentra también en Apocalipsis. Entonces vamos a ver esto: entre tú que mores entre muchos aguas. ¿Qué significa esto? Babilonia dice que mores entre muchas aguas. Babilonia, que era el superpoder sobre muchas naciones. Pero dice que su fin vino así en un instante. Mira, guarda su dedo aquí, pero mira Apocalipsis 17:1. Apocalipsis 17:1. dice en Apocalipsis, hablando de la gran ramera, y acuérdense, ¿alguien se acuerda lo que era la gran ramera o Babilonia en términos espiritual? ¿Qué era? La iglesia, la sistema de riquezas y la prostitución entre la iglesia. La iglesia se había prostituido por riquezas y este mundo. Entonces, en lugar de ser una iglesia espiritual enfocado en Dios y cosas espirituales, la iglesia, como en el día de hoy, está muy enfocado en el mundo y riquezas y poder, etc. Y esta es la gran ramera. Entonces, hay una iglesia en los últimos días que se va a levantar, un superpoder, Babilonia, pero va a ser un sistema religioso. No va a ser la verdadera. Se habla en el día de hoy que toda la iglesia católica, mormones y todos los grupos religiosos sean uno, porque somos uno. ¿Qué mentira es esto? ¿Qué mentira es esto? Cuidado. Porque hay mucha diferencia entre uno que cree en el Hijo de Dios, Dios mismo que bajó del cielo, y uno que cree Dios Jesús es el hermano de Satanás, los mormones, o Miguel el arcángel, como los testigos de Jehová, o varios otros grupos que tienen sus santitos y sus imágenes y otras cosas. No somos uno. Hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, Jesús. No hay un camino hacia Él por otro medio. Entonces, este fue el sistema de Apocalipsis. En 17:1 dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sobre... sentado sobre muchas aguas. Y si sigues leyendo, estudiando este libro, dice, estos muchas aguas significan muchos pueblos. Que la iglesia en el fin va a ser un poder sobre muchos pueblos. Bueno, Jeremías, seguimos en verso 14. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres como langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, y seca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza toda artífice, ¿cómo es? Artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Salmo, guarda su dedo aquí, Salmo 135, 14. Salmo 135. Entonces Babilonia tenía sus ídolos, sus figuras, sus imágenes. Y hablando de ellos, que Dios iba a destruirlos, porque nada más en el ídolo es la mentira, no tiene espíritu. Y como dice en Salmo 135, 14, porque Jehová, Salmo 135, verso 14, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Y fíjate, semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Pues es difícil, como hemos hablado mucho de esto y no entiendo esto, de cómo alguien puede hablar con un pedazo de barro, piedra, oro, plata, etc. Pero dice que los que hacen esto los que confían en ellos son como ellos. No escuchan, no pueden ver, llegan a ser sordos, ciegos, etc., igual como sus imágenes. En verso 18, Jeremías 51, 18, vanidad son, obra digna de burla, hablando de imágenes. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo. No es como una imagen. El Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, Él es el que hizo todo. Israel, el cetro de su herencia, Jehová de los ejércitos de su nombre. Martillo, mesón y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones. Ahora hablando de Israel. Y por medio de ti destruiré reinos, por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores de sus viñas, sus yuntas, perdón, a jefes y príncipes. Quebrantaré por medio de ti. Ahorita me llegó un pensamiento. Este no es mi estudio. Estoy por medio de ti, quebrantaré por medio de ti. Y de repente llegó a mí como, por medio de ti, Juan, voy a quebrantar los jóvenes. Voy a quebrantar. Y como, no, no, señor, a mí no. Como todos los años la dureza del gringo Juan. Y yo no quiero ser usado para quebrantar gente. Pero, y pagaré a Babilonia, a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de sus ojos, dice Jehová. Ok, déjame leer un comentario mío. A veces es difícil creer o entender que Dios, por sus propósitos, los propósitos de Él, usa los hombres malos y buenos. Como estaba hablando de Israel y como usó Babilonia, voy a usarte a ti para destruir esto, hacer esto, aquel. Está difícil que Dios trabaja en estas cosas difíciles. Dice en estos versos varias veces, por medio de ti, por medio de ti. Dios usó Babilonia, una nación mala, para castigar o corregir Israel, cuando Israel estaba mal. Y ahora está hablando de otra nación que iba a destruir a Babilonia. Si estamos en Cristo, caminando con Él, y cosas aparentemente malos pasan en nuestras vidas, en mi vida, o en las vidas de otros hermanos, no debemos ser muy rápidos de decir, esto viene de Satanás. A lo mejor es, pero acuérdate, en la vida del cristiano, Dios es el que permite todas las circunstancias en la vida de uno, en mi vida, sea una cosa aparentemente que parece mal o bien. Yo soy hijo de Dios. Nada ni nadie en este mundo me puede tocar, a mí, mi familia, etcétera, que no pase por la mano de Dios primero. Y Dios usa las circunstancias buenos y malos en mi vida. Hermanos, cosas malas pasan a los cristianos. Y no solamente cristianos que andan en el pecado, cristianos que andan sólido, firme en las cosas de Dios. Mira José. Mira los hijos de Dios, los hombres de fe, en Hebreos, al fin de 11, matados, cortados en dos, etcétera. Pablo, que fue apedreado, ellos anduvieron bien. Esteban, que fue matado por piedras, no hizo nada. Nada mal. Entonces, nosotros necesitamos entender que Dios está en todo, usando todo. Mi deber como cristiano es caminar derecho, sin el pecado, caminar bien. Y cuando viene algo en mi vida que aparentemente es mal, puedo confiar que este no es castigo, es nada más parte del plan de Dios en mi vida. Ahora, si ando mal y algo mal pasa conmigo, debo pensar, Señor, perdóname, hacer el cambio, ajustarlo. Verso 25, Jeremías 51:25. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, hablando de Babilonia, que había destruido todo, ahora estoy en tu contra. Y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Levanten bandera en la tierra, toquen trompeta las naciones, preparen pueblos contra ella, junten contra ella los reinos de Arad y Miní y de Askenaz, algo así. Señalen contra ella capitán, hagan subir caballos como langostas erizadas, preparen contra ella naciones, los reyes de Media, otra vez, y Persa, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová. Entonces, este es firme. Jehová ya decidió para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotas sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados, y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le levantará el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadeces y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia, hecho a mí y a mi carne. Dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morador de chacales, espanto y burla sin morador. Bueno, déjame tomar algo. ¿Están conmigo? Estaba comentando hoy, Lorena, dije, ay, voy a terminar este libro. Me dice, los libros que siguen son iguales. No me consuelas así. Ok, 38. Pero qué valientes, ya todavía están, ¿ah? ¿Eh? Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren, y duermen eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Como fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones, subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie. ¿Dónde queda Babilonia en el día de hoy? ¿Está Babilonia en el mapa? ¿No? ¿Jerusalén está ahí todavía? Seguro que sí. Es un montón de piedras, Babilonia. Ni pisará por ella hijo de hombre. Y juzgará a Bel y Babilonia. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrá más naciones a él. Y fíjate, y el muro de Babilonia caerá. Salgan de en medio de ella, pueblo mío, otra vez, salgan de en medio de ella, porque ya están ahí cautivos, pueblo mío, y salven cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Está amonestando al pueblo de Dios a salir de Babilonia, porque ya va a destruir. Una pregunta, ¿se acuerdan? Aquí dice, sus muros están tumbados, derribados, quebrados, destruidos. ¿Alguien se acuerda qué tan alto y ancho eran los muros? ¿Qué tan ancho? ¿Cuántos metros? 23, 25 metros. Ajá. ¿Y de altura? 90 y tanto, casi 100 metros. Imagínate, un muro del ancho de este cuarto y fuera poquito, así de ancho, y 100 metros de altura, tumbando esto. Shhh, hombre, pero ya fue hecho. Ahí está. Voy a hablar de esto poquito, de salgan de en medio de ella. Ahora el pueblo de Dios, cautivos en Babilonia, y ahora Dios está diciendo salgan de en medio de ellos. ¿En la escritura habla algo de esto a los cristianos, que debemos salir de en medio del pueblo, del mundo, de los que no son cristianos? ¿Habla de esto? Hasta dice salgan en medio de ellos. ¿Dónde dice esto? Buena pregunta. Segundo de Corintios 6:14. Segundo de Corintios 6:14. Ahora, antes de leer esto, necesito preguntar algo. La palabra de Dios habla de que no debemos mezclar con los que no son cristianos. Entonces, ¿no es una contradicción de la palabra de Dios? Porque vivimos en este mundo. Jesús comió, bebió, trató con los que no eran cristianos. Jesús dijo, no son los sanos, cuando estaba comiendo con unos pecadores, los que necesitan un doctor, sino los enfermos. Entonces, ¿cómo es que no somos de este mundo, no debemos mezclar con este mundo, pero lo hacemos? ¿Cómo es? Primero vamos a leer y luego voy a contestar. Fíjate lo que dice aquí, en 2 de Corintios 6:14. No estén unidos en yugo, desigual con los incrédulos. Paramos y vamos a leer más. ¿Qué es un yugo? Una madera que agarre dos bueyes. Ok, dice, no estén unidos en yugo desigual. Ok, déjame explicar esto. Si el yugo, cuando iban a quebrar la tierra, levantar la tierra para plantar la semilla, ellos pusieron un yugo, como un barrote, pero la figura de ellos, para unirlos y ponerlos juntos, para tener las fuerzas de 2 o 4 o 6, etc. Pero si tienes 2 bueyes, y uno de cachorro de 1 año, y está más o menos bien, pero tienes otro de 5 años, un toro bien macho, como, bueno, algunos de ustedes aquí, Juan, Rizo, algo, y bien fuerte. Es un, si ponemos un yugo sobre mi cuello y el cuello de Juan, y vamos a trabajar, pues, ¿quién va a ganar? ¿No es cierto? Sí. Lo que pasa, el más fuerte, él empieza a jalar más que el otro, y en lugar de ir derechito levantando su circo, vas a empezar a ser el más fuerte y empieza a jalar más y empiezas a sacar vueltas. Ok, entonces cuando vas a poner un yugo, tienes que poner 2 animales, no te estoy llamando animal, Juan, que son las mismas fuerzas. Dice, no estén unidos en yugo desigual, ¿con quién? Los incrédulos. Una persona incrédulo está jalando a un paso diferente que usted. Entonces, el momento en que tú entras, no estoy hablando de comer con alguien, no estoy hablando de tratar de ganar a alguien, almas, etc. Estoy hablando de entrar en una amistad, un yugo, un trabajo, etc. Él está jalando el paso del mundo y tú estás jalando el paso de Cristo. Tú quieres ir a la iglesia, tú quieres servir a Dios, tú quieres hacer lo que Dios quiere y Él no. Entonces empiezas cuando tú haces amistades con los que no son cristianos, ellos empiezan a jalarte en círculos. No vas derecho con el Señor Jesús. Seguimos y voy a explicar más. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y dice, pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? En otras palabras, tú dices, no, yo no quiero hacer esto. Y él dice, ah, ti nada más es una cosita. Pero robar una cosita en mi trabajo es robar. Y el mundano dice, ah, hay muchos. ¿Cuántos trabajan en sus trabajos y les dan lentes y botas y esto, aquel, que son la compañía, guantes y, necesito, voy a trabajar este fin de semana, nada más sale con sus guantes, sus lentes, dicen, ah, ellos me van a dar más mañana. El cristiano dice, esto es robo. Nah, la compañía no le hace. Oh, pregunta el dueño, a ver si no se preocupa. Pregunta el dueño. Tú estás preguntando a sus amigos, la guardia. Él no se preocupa. Él no es el dueño. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Otra buena pregunta. ¿Qué tienes tú en común con una persona que no es creyente? ¿El que no es creyente quiere estudiar la Biblia? ¿El que no es creyente quiere ir a la iglesia? ¿El que no es creyente quiere dar su dinero para la obra de Dios? Entonces, ¿Para qué voy a tener amistades, yugos, con los que no son creyentes? No puedo. O mi vida va a sacar vueltas nada más. Y me va a jalar para abajo. Dame uno fuerte. Juan, pásale. Ahora, muchas veces yo estoy arriba, yo soy el creyente y creo que voy a jalar a uno arriba. El que está abajo te va a jalar abajo. Es mucho más fácil jalar uno abajo que es arriba. ¿Qué tenía en común el creyente con un incrédulo? Entonces yo siempre voy a juntarme con gente que están más arriba, que conocen más de Dios, para no ser jalado para arriba. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y fíjate, un flaquito jaló el fuerte, más fuerte para abajo. Así pasa. El más fuerte, un chiquito, nada más, ¡tip! Y te tumba. Y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, entonces, hablando de este asunto, Dios había dicho a Israel, salgan de en medio de ellos porque voy a destruirlos. Y la palabra de Dios habla a nosotros, salgan en medio de ellos porque los voy a destruir. Ahora, mi corazón y tu corazón debe ser con todo el amor de Dios, hacer todo lo posible para alcanzarlos, los que no son. Pero no puedo juntarme en armonía, en yugo con ellos. Tengo que, como cristiano, mantener mi distancia. Ellos están para ser ministrados. Ellos están para que yo los pueda amar y apoyar, y etcétera, etcétera. Pero el momento en que yo uno mi vida con ellos, me van a jalar para abajo. Me van a jalar para abajo. Entonces, estoy para amarlos, enseñarlos el camino de Dios y alcanzarlos para el Señor Jesús, pero no es lo que yo quiero. Yo quisiera estar en todas las fiestas con ellos y así hablándoles y todo, pero ya voy a las fiestas para hablarles aún la palabra de Dios y siempre me dice, Juan, tomas conmigo nada más una. Ah, nos vemos. No. Estoy aquí para hablarte la palabra de Dios. Está bien, háblame la palabra de Dios. Siéntate, toma una. Te veo en otra, porque no vengo por eso. Y quieren consumirte y tropezarte. Satanás quiere tumbar su vida. Y si tú crees que eres más fuerte que Dios, júntate con ellos en sus juegos, en sus compañerismos, en toda su vida, sus tiempos divertidos, de Navidad, etc. Y te van a tumbar. Cuidado. La palabra de Dios nos amonesta por razón. Entonces, el momento en que uno se siente el jalón, sabe el punto, cuando va a hablar con alguien, córrele de ellos. No, yo estoy siguiendo a Dios. Hermanos, ahora, ¿están conmigo todavía? Está difícil, porque en este mundo tenemos que vivir. Dice la palabra de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces estamos en una fábrica, y estamos trabajando, y estamos hablando a las personas, la palabra de Dios, etc. Y viene el jefe y dice, hey, aquí no, este no es el lugar, haz tu trabajo, cállate. Bueno, me has tratado como empleado en mi trabajo, voy a trabajar, cierro mi boca. Pero ahora, ya das cuenta que están hablando mentiras, están pues haciendo sus tranzas, están haciendo va. Yo cuando empecé a entrar en la prisión, eso es lo que me pasó a mí. Empecé a ver, y yo como creyente no aguantaba. Entonces fui con el director del estado y dije, mira, algo está mal, yo no me puedo cerrar la boca. Y cuando empiezas a descubrir la maldad, sus compañeros en el trabajo, y ya nadie quiere nada contigo, no, hombre, te va a poner dedo, aléjate de él, no le dices nada. Y cuando fui con él y dije, mira, afuera de la cárcel está ilegal y están poniéndolos adentro de la cárcel por el uso de heroína, vendiendo heroína y esto, aquello, y adentro de la cárcel lo están regalando. Y dije, algo está mal, me dice, cállate, te van a matar. Pero ¿cómo podemos? Si somos cristianos, no podemos nada más cerrar los ojos, no está bien. Entonces, si yo veo a alguien robándote a ti, tengo que hablar. Y si el ladrón se enoja conmigo, bueno, que se enoja conmigo. Pero no puedo nada más, pues, si no digo algo, entonces estoy participando en el robo. Y esto es muy difícil porque los cristianos se han cerrado los ojos y han hecho compromisos con el mundo para nada más actuar como si son del mundo y no somos de este mundo. Por eso tiene tantas amistades mundanos, porque se siente en casa el mundano con ellos. Tenemos que ser sabios, prudentes. Pero hermanos, no podemos hacer estas amistades y yugos con ellos. Esto no es un creyente. El creyente es el que dice no a la injusticia. Y a veces perdimos trabajos. Así perdí mi trabajo. Estamos ganando 100,000 dólares del año. Y cuando la compañía me pidió que hiciera tranzas en contra de lo que la compañía, sus requisitos eran, dije no. Y Dios me había mostrado que iba a pasar. Y me dijeron, está bien. Entonces, tú nada más, tú firmes los contratos de su esposa. Le dije, no, es mi firma. Ella es la licenciada. Yo no, yo tengo otra compañía. Me dice, no le hace. Tú nada más hazlo y nada más. Le dije, ¿sabes qué? No. Bye. Y entregué la compañía. Dije, no, yo no voy a hacer trances como el mundo. Mi esposo no trabaja en esta oficina. Ella es la licenciada, pero yo estoy haciendo los contratos. Yo estoy haciendo todo el trabajo. Y yo no tengo licencia con ustedes. Si me quieren dar una licencia con ellos, con esta compañía, le dije, entonces yo firmo los contratos. Me dijo, no. Pero nada más, pásalos a tu esposa, deja que ella... No, ya nos vemos. Y entregamos nuestra forma de vivir. Y no tuvimos nada, pero Dios cuidó a nosotros. Nada de forma de vivir. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Eh? Y no desmayen. desmaye su corazón ni temen a causa del rumor que se en 51:46. Del rumor que se oirá por la puerta, la tierra. En un año vendrá el rumor y después en un año rumor y habrá violencia en la tierra. Dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos de la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerán Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escaparon de la espada, anden, no se detengan. Acuérdense por muchos días de Jehová y acuérdense de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda la tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella a mucha jactancia. Babilonia, jactancioso. Somos el poder. Ya nadie se puede meter en esta ciudad. Y ya Dios quitó su jactancia. Y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresadas. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado eternamente, y sus altas puertas serán quemadas de fuego. Entonces, aquí hablando de su muro, también sus puertas fuertes que van a ser quemados. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Manasías, cuando iba con Sedequías, rey de Babilonia, de Judá a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio de Eufrates. Y dirás: así, así hundirá Babilonia y no se levantará del mar, del mal que yo traigo sobre ella. Y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. En Apocalipsis habla de este también, el fin de Babilonia, este sistema religioso. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Este sistema falso de religión, de riqueza, vanagloria, todo el sistema del mundo va a terminar. Los que se quedan son los de arriba. si no te has nacido nuevo, vas a ser destruido con este planeta, con la tierra, con los que no son cristianos. El único que permanece son las almas que han sido entregados a Él, nacidos nuevo por el Espíritu de Dios. Y si estás aquí o estás escuchando hoy y no has recibido el nuevo nacimiento, no has recibido el perdón de sus pecados, te voy a dar una invitación ahorita para hacerlo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy a ti por tu mano, tu amor, tu gracia, este libro. Señor, levanto a todos los que están escuchando este mensaje, pidiendo en el nombre de Jesús por sus almas. Y si tú estás hoy con todos los cristianos orando, los ojos cerrados, y nunca has recibido al Señor como su Salvador, quiero darte una invitación. Ahorita le voy a invitar a levantar su mano y recibir el perdón de sus pecados. Jesús vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Él se murió en tu lugar. Y si tú puedes reconocer que eres pecador, puedes reconocer que no puedes salvarte, puedes confiar en Él por fe y recibir su perdón y salvación en esta noche. Y si hay alguien aquí hoy que quiere recibirlo, entonces te quiero invitar a levantar en este momento, ya ahorita, su mano y quiero orar por ti. Ajá. ¿Hay alguien más? Ok, muy bien. ¿Hay alguien más? Ajá. ¿Alguien fuera? Ok, vamos a orar. ¿Y ustedes que levantaron sus manos, o a lo mejor uno que no levantó su mano, pero su deseo es recibir al Señor? Dile con un corazón sincero: Señor Jesús, yo sé que soy pecador y te pido que tú me perdones. Yo abro mi corazón, mi vida a ti, y te pido que tú entres en esta noche en mí. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Amén.